Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo vas?
Bueno, bien, acá atento a todas las cosas que están ocurriendo todos los días, así que será que tenemos que insistir una y otra vez, ¿no? La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de delito de lesa humanidad, concretamente para un caso de tortura en Tacuarembó. Un caso que fue instruido en el año 2012 por el actual fiscal de Maldonado, pero que entonces se desempeñaba en Tacuarembó, el doctor Rodrigo Morosoli, ¿no? Y que probaba que el regimiento de caballería número 5 de Tacuarembó había sido un centro de torturas. Había probatoria en demasía, diríamos, no solo testimonios, ¿no? Uh-huh. Pues bien, con esta resolución, a mí a veces me queda la impresión que la Suprema Corte de Justicia ha decidido hace mucho tiempo ponerse al lado de los victimarios y no de las víctimas, ¿no? Porque ha sido bastante incongruente en todo su accionar. Mira, hace un rato un amigo de este programa, José Pereira, me recordaba que en octubre del 2009, cuando declaró inconstitucional la ley de caducidad, la Suprema Corte reconoció que las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta Magna por la vía del artículo 72, claro, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce.
Claro.
De manera que si los derechos humanos violados durante el periodo de terrorismo de Estado ya estaban protegidos por el artículo 72 de la Constitución, no puede esa misma Corte decir que esos delitos no estaban tipificados como de lesa humanidad cuando fueron cometidos.
Claro.
En febrero del año 2013, poco después de decidir el traslado de la jueza Mariana Mota, según publicada Diario la semana pasada, la Suprema Corte dictó una sentencia en la que declaraba inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, que de alguna manera recuperaba la pretensión punitiva del Estado, como ya lo habíamos explicado al principio, ¿no?
Sí.
En noviembre del 2014, la Suprema Corte revocó un fallo propio y aceptó la presentación de un recurso por parte de la defensa del general Pedro Barnais contra la decisión de un tribunal de apelaciones que desestimó la solicitud de prescripción del delito de homicidio político. En este caso, de Aldo Perrini, militante del departamento de Colonia, ¿no?
Sí, chiquito Perrini.
Pero a mediados del 2015, fíjate vos, la Suprema Corte concluyó que no se debía computar para la prescripción el plazo que va desde la fecha en que se sancionó la ley de caducidad hasta el día en que, en ese caso, se pudo volver a juzgar. Y sostuvo en aquella ocasión que la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado significó un claro obstáculo insuperable para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular del Ministerio Público y que no puede compartirse con el recurrente, es decir, el victimario en este caso, que existieron medios idóneos para investigar la comisión de los delitos perpetrados durante la dictadura cívico-militar, ya que el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche de los responsables de hechos de naturaleza delictiva es únicamente la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial. Durante la vigencia de la ley de caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder deber de acción. Esto decía la Suprema Corte, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora fue contra ella. La Suprema Corte ignora en su resolución un principio universal, que se llama un principio universal del derecho internacional público, que se llama jus cogens, que es una locución latina empleada en ese ámbito para hacer referencia a normas de derecho imperativo o perentorio, es decir, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. ¿Qué se entiende por esto? Por ejemplo, a ver, no se aceptaría por parte del derecho internacional público que un Estado decidiera admitir como válida la esclavitud, por ejemplo, o la tortura, para ser más preciso,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, que la tortura fuera incorporada al derecho de ese país. El jus cogens ampara los intereses colectivos fundamentales en un grupo social, por lo que se explica que esta clase de normas está en una posición jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento. Fíjate que el artículo 53 de la Convención de Viena del 23 de mayo del 69, aclaro, 4 años de la dictadura, sobre el derecho de los tratados, al mismo tiempo que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, codifica por primera vez la noción de jus cogens desde la perspectiva de la relación entre Estado y la norma mismo. El Comité de Derechos Humanos, que es parte de la Comisión de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, afirmó expresamente que son normas de iu cogens, o normas perentorias, la prevención de la tortura y de la privación arbitraria de la vida, así como el derecho a unas garantías procesales mínimas, en especial derecho a la presunción de inocencia. El artículo 2.6 de la Carta de San Francisco afirma que la Organización de las Naciones Unidas hará que todos los estados, incluso los que no sean miembros de la organización, cumplan los principios recogidos en el propio artículo 2, lo que podría entenderse como un principio de imperativo, y lo mismo se ha afirmado la noción de crímenes contra la humanidad. En tanto, la Corte Interamericana de Derechos ha señalado en su jurisprudencia constante, tanto contenciosa como consultiva, que varias normas de protección de derechos fundamentales revisten el carácter de ius cogens, como el acceso a la justicia, llamada por esa corte el derecho. Derecho al derecho, así lo llama la corte, ¿no?
Claro.
Pues bien, en Uruguay parece que eso no corre.
Claro.
Derecho al derecho. En este momento varias organizaciones de derechos humanos están llevando adelante una campaña bajo el título No hay derecho, ¿no?
Sí, sí.
Donde personas que vieron violentadas sus derechos humanos porque fueron torturados, porque fueron violados, porque sufrieron el terrorismo de Estado, digamos, expresan su testimonio y reclaman justicia. Sí. Una cosa que parece bastante obvia. Yo creo que hay una cosa que todo el mundo ha olvidado en esta historia, porque fíjate vos, si yo lo traslado a tiempos contemporáneos, ¿no? Cada vez que hay un crimen que alguien considera injusto, como ha ocurrido recientemente en Maldonado, una persona apreciada, un comerciante apreciado, un hombre joven,
sí, sí,
surgen voces inmediatas que reclaman justicia de cualquier manera, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, aún por propia mano. Y acá hay un dato notable de esta realidad, que esto me parece que es bien interesante destacarlo. A pesar del salvajismo con el que fueron tratados miles de personas en este país durante la dictadura, no hay una sola que haya siquiera insultado a uno de los torturadores. Insultado, quiero decir, ¿no? Puede ser que haya habido algún entredicho en la puerta en juzgado, pero nada más. Nunca nadie atentó contra nadie, no hubo actos violentos contra nadie, digamos. Es una cosa que hay que destacar.
Sí, sí.
Porque, en realidad, la ausencia de justicia a veces enerva otros sentidos. Y en este caso creo que me parece que es un dato a destacar de la realidad, en buena hora, que nadie pretendió ejercer justicia por mano propia.
De verdad.
Uh-huh. Ayer el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, cuestionó la sentencia de la Suprema Corte.
Mira.
Y aseguró que incumple normas y fallos internacionales. La jurisprudencia de la Suprema Corte no aplica la Convención Americana de Derechos Humanos y no cumple con el fallo de la Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo el fiscal Jorge Díaz y publica la diaria hoy, ¿no? El fiscal de corte afirmó que hasta tanto los operadores judiciales no entendamos que hay cosas que sí o sí rigen y que no se pueden plebiscitar, seguramente no habremos avanzado lo suficiente. Los tratados internacionales de derechos humanos son de cumplimiento preceptivo. ¿Está claro?
Uh-huh.
Y estos tratados son anteriores a la ley de caducidad.
Claro.
Después, Díaz recordó que la sentencia del caso Hellman obliga al Estado uruguayo a reparaciones particulares a los demandantes, pero también a reparaciones generales. Hay obligaciones que son generales, dijo Díaz, para todos los casos de derechos humanos. Así lo dice expresamente la Corte. Concretamente dice que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, no son aplicables las normas de prescripción y de caducidad, de cosas juzgadas ni de ningún otro tipo que impidan la persecución penal. Por tanto, esta es la posición de la Fiscalía y es la posición que Uruguay como Estado, porque el Estado no es solo el Poder Ejecutivo, es todo el Estado uruguayo, está obligado a cumplir. Y yo entiendo modestamente, dijo Díaz, que no se está cumpliendo, en tanto la Suprema Corte de Justicia entiende que hay delitos que están prescriptos. Por eso, yo te decía al principio que a uno le queda esta extraña situación, sensación, sí, ¿no? Fíjate que desde que terminó la dictadura 32 años han pasado.
Uh-huh.
Si uno reconociera todas las particularidades políticas del momento, bueno, podríamos entender que hubo un tiempo al principio de reacomodo, ¿no?
Claro.
A pesar de que fue cuando surgieron las más graves denuncias. Pero
un tiempo de transición, digamos, por decir de alguna manera.
¿Perdón?
Digo, un tiempo de transición, por decir de alguna manera.
Un tiempo de transición.
Sí.
uno podrá tener la posición que quiera sobre el tiempo de decisión, pero bueno, entendamos que hubo un tiempo de decisión. Pero, ¿cuánto fue el tiempo de decisión?
Claro.
32 años.
Claro.
Ya es complicado, ¿no?
Sí.
32 años después, hay muchas personas, muchos uruguayos que siguen sin saber qué pasó con los restos de sus familiares. Hay muchos niños secuestrados. Algunos aparecieron. Hay otros que todavía no sabemos. Muchas personas que fueron salvajemente torturadas, muchas mujeres violentadas, muchos hombres violentados, que de esto se ha hablado poco, personas que no han obtenido justicia, que le han reclamado al Estado justicia y no han obtenido justicia, cuando la mayoría de los responsables de esos gravísimos delitos de lesa humanidad están reconocidos. No se ha mencionado una generalidad, no se ha dicho todo el ejército, ¿no? O toda la marina, o no sé, o toda la fuerza aérea.
Sí.
Fulano, fulano, fulano y fulano. Claro, después tenés cosas como que son indignantes, como tipo que se te ríe en la cara, como el Charleta Goldensoft, que te toma el pelo, ¿no?
La verdad que sí.
O Ariel Ricci, que está en el extranjero y también te toma el pelo, digamos. Y eso indigna a la gente. Por eso yo quiero destacar, porque me parece una cuestión muy noble, el hecho de que nadie haya intentado justicia por mano propia, porque, reitero, en tiempos más contemporáneos, en estos días, hay mucha gente que quiere aplicar esa cuestión, ¿no? Todavía no sabemos, por ejemplo, todavía no lo sabemos, si lo que pasó en 33 con este hombre que fue responsabilizado de la muerte de Darwin Miravalles, el comerciante de Maldonado, no es un caso de eso.
Claro.
Porque apareció con un tiro en la cabeza, pero no se encuentra el arma.
Sí.
Entonces, lo pongo en blanco y negro para destacar una vez más la paciencia de estas personas, el espíritu republicano y democrático de estas personas, porque es hora que empecemos a entender esta cosa de otra manera, ¿no? Una de las razones por la que se ha cambiado el código del proceso penal, así lo han explicado los operadores que lo defienden, es la intención de democratizar la aplicación de justicia, ¿no? Es uno de los principios básicos que ellos han planteado. Pero bueno, eso va a ocurrir en el ámbito de la Fiscalía. Todavía no ocurre en el ámbito de la justicia, digamos, de los jueces.
Sí.
Todavía seguimos nombrando ministros de la Suprema Corte de Justicia de una manera oscura, que depende de acuerdos políticos que se toman en el Senado de la República o en la Asamblea General.
Y que terminan cambiando la jurisprudencia, porque aquí...
Y que terminan cambiando la jurisprudencia con esta situación contradictoria que mencionábamos al principio.
Claro, porque en lo tangible aquí incluso trascendió que Chediak, Martínez Rosso y Turel votaron por lo que quedó en mayoría y en minoría, en discordancia con este giro de la Suprema Corte de Justicia, votaron Uní y Minvel, ¿no?
Exactamente.
Así. Con lo cual, digo, en realidad aquí uno, en los hechos, ¿no? La jurisprudencia se termina cambiando por la renovación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, porque otros integrantes habían decidido lo contrario.
Claro.
Aquí nos atenemos.
Exacto.
¿Cuál es la garantía jurídica que tiene este país? Que me parece que lo que no está dando claridad en este caso es justamente el poder que tiene que garantizar eso.
Claro.
Que es la Suprema Corte de Justicia, que es el Poder Judicial.
Estamos de acuerdo.
Y entonces, a mí me parece que llegó el momento de que los uruguayos nos planteemos este debate. ¿Cómo vamos a lograr democratizar la justicia? Que no me parece un dato menor, a partir de esta situación, no me parece un dato menor, me parece que es una tarea que se debe encarar a futuro. Los jueces deben ser elegidos de otra manera, el Poder Judicial debe tener su presupuesto propio que no debe depender de otras autorizaciones, tiene que saberse cuál es el criterio por el cual los jueces son trasladados y en qué caso y por qué ocurre y quiénes integran las comisiones de traslado, que no sean cuestiones oscuras, pero seguramente hay otras normas que personas expertas, no nosotros, en el derecho, digamos, podrían plantear para llevar adelante este debate, ¿no? Porque hay cosas que están funcionando mal y que no le dan garantía a los ciudadanos, y esta es una de ellas.
Totalmente de acuerdo. Y prepárate porque los fiscales también ahora abrieron el paraguas con el nuevo Código del Proceso Penal y también...
Eso
también...
me pone nervioso.
O sea, ya los jueces, todos,
perdón por anticipado, me pone nervioso porque estamos hablando ni nada más ni nada menos que de la libertad.
Sí. Bueno, el viernes va a estar en la segunda zona el Enrique Viana, no sé si decirle ya ex fiscal porque no sé si ya se ha retirado de hecho formalmente, pero bueno, sabemos que lo va a hacer, se va a retirar de su profesión, contrariado por el nuevo Código del Proceso Penal, así que estaremos hablando de todos estos temas, sobre todo también sumando la información que él mismo le aportara al Observador, que dice que los jueces han comprado muchos seguros en estos días de cara a lo que será el nuevo Código del Proceso Penal. La verdad que crea alarma pública, ¿no? Si esto es así, pues digo, los jueces asegurándose por problemas que pueden acontecer, pidiendo disculpas de antemano junto a los fiscales antes de que empiece el proceso, la verdad que la cosa mete miedo. Pero bueno, lo estaremos hablando seguramente con
Viana. Es complejo, ¿no? Es complejo porque en realidad es un cambio desconocido. Yo creo que no recuerdo otro cambio
es grande.
De esta magnitud en la aplicación de justicia, ¿no? Seguramente lo hubo, pero no lo recuerdo.
Es así.
De todas maneras, a mí me pone nervioso que todo el mundo esté pidiendo disculpas por anticipado.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando
un abrazo grande. Hasta mañana. Un saludo grande a los oyentes.
Rompecabezas. Compacto informativo.